Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio. Comenzamos hoy desde el espacio, como habéis visto en el título del episodio, dos noticias. La primera, hace unos días hubo un accidente en el telescopio de Arecibo, mejor dicho, radiotelescopio, famoso en el mundo entero de Puerto Rico, que ha estado en mil películas, en mil libros, en mil series, que es casi algo, jolín, icónico, ¿no? A nivel mundial. Bueno, pues uno de los cables que sustentan la pantalla de recepción se rompió por el tema de tormentas, etcétera, y se cayó sobre el plato refractor. Y hace una semana o algo así que está roto. Este radiotelescopio depende de una universidad de Florida, que es, digamos, la que se encarga de los fondos, de la financiación, de las investigaciones, o de coordinar un poco todo lo que pueden hacer los científicos de todo el mundo con los datos recibidos en este radiotelescopio, y dicen que de momento pues que están examinando los daños, que van a ver cómo solucionarlo, porque la cosa va para largo, así que pinta bastante mal y es bastante triste que se rompa algo que lleva ahí ya 50 años, ya digo, tanto dando datos buenos como además inspirando, ¿no? Porque recordemos que todo esto venía, o uno de los grandes proyectos, que era la búsqueda de señales extraterrestres. Y es algo que sería muy triste ver que por este pequeño accidente, a lo mejor, no creo que ocurra, pero a lo mejor decidan que no merece la pena repararlo, porque ya se hacen observaciones mucho mejores o quizás más precisas desde otros radiotelescopios, tanto en la superficie como en órbita. Por cierto, hablando de órbita, Estados Unidos autorizó también la semana pasada a lanzar los primeros 3.200 satélites a Amazon para lo que ellos conocen internamente como el proyecto Kuiper, que básicamente es otra constelación de satélites o de microsatélites para emitir internet por satélite en casi todas las latitudes de la Tierra. No sabemos mucho, no sabemos cuándo van a empezar a funcionar, pero obviamente pues los van a lanzar con la otra empresa fundada por Jeff Bezos, que también fundó Amazon, por Blue Origin, que ya tiene los cohetes a punto de caramelo para empezar a despegar y para lanzar este tipo de satélites. Entonces, esto es una cosa que le pasa lo mismo a Elon Musk con SpaceX, que puedes hacer un poco de ingeniería financiera y básicamente como que te autofinancias los lanzamientos, es decir, usas la excusa de que vas a generar ingresos por vender esa suscripción a internet por satélite para adelantarte la inversión y para ponerlos a lanzar. Y por eso se están lanzando, pues SpaceX, no sé si están lanzando como 60 o 120 satélites cada mes o cada mes y medio. Ya tiene como 600 largos. Y ahora también, pues empiezan estos de Kuiper, más las otras empresas que sigan. Con lo cual, vamos a ver si solucionan todos estos problemas de refracción para que no se vean desde la superficie, que no entorpezcan las observaciones. Pero bueno, esto desde la órbita. Nos vamos a la Tierra, nos volvemos aquí entre nosotros los terrícolas para hablar de motores de búsqueda. Dos noticias también. La primera, un propio estudio de DuckDuckGo, el motor de búsqueda alternativo, dicen que podrían quitarle el 20% más o menos de cuota de mercado a Google en Estados Unidos, en Reino Unido y en Australia, que son tres de los mercados más importantes para la propia Google, donde tiene cuotas de mercado también altísimas. Si los reguladores de esos tres países obligaran a Google a cambiar el menú de inicio de configuración de los teléfonos Android, de la misma forma que sucede ahora en la Unión Europea. No sé cuáles de vosotros, los oyentes, habréis configurado un nuevo teléfono Android, pero a mí me pasó por primera vez hace unas semanas. Ya no te establece Google como motor de búsqueda por defecto, te dice cuál quieres usar y te ofrece Google, te ofrece DuckDuckGo, te ofrece Bing, te ofrece no sé qué, te da como una lista de opciones. Entonces, claro, la gente que lo ve así dijo, ostras tú, pues la mayoría, obviamente, como dice este propio estudio, van a tirar y van a seguir a lo que conocen que es Google. Pero si ahí les pones alternativas, algunas personas, en concreto, según este estudio, ya digo, un 20% más o menos, van a poder irse hacia otros buscadores, con lo cual, bueno, ya sabéis que al final esto vino después de una multa gigante de la Unión Europea a Google. Pero bueno, aparecer en ese menú no es gratuito, es un sistema de subastas. Entonces, habría que tener en cuenta si DuckDuckGo tiene dinero para aparecer ahí de forma constante. Pero bueno, oye, ahí sigue. Yo lo estoy usando mucho estas últimas semanas. No me gustaba, pero más o menos el 50% de mis búsquedas estas últimas semanas las estoy haciendo con este buscador y más o menos me saca la papeleta adelante. Ya os contaré un poquito sobre esto porque ya sabéis que yo no era muy amigo de DuckDuckGo. Siempre acababa volviendo rápido a Google. Pero bueno, hablando de Google, ha renovado su acuerdo con Firefox para que cuando te instales una nueva versión de este navegador sigas manteniendo Google como motor de búsqueda instalado por defecto. En concreto, Google va a pagarles 450 millones de dólares por año en un acuerdo nuevo de 3 años expandido hasta el 2023, con lo cual es de donde se va a seguir financiando principalmente la corporación Mozilla, la Mozilla Corporation, que ya sabéis que es, digamos, el paraguas financiero que aporta los fondos a su vez para la fundación Mozilla, que es la que tiene los empleados y todos estos proyectos de software libre. Por cierto, hablando de la Fundación Mozilla, despidió a 250 empleados también hace unos días, el 25% de su plantilla aproximadamente. Esto se une a otros 70 empleados que ya despidieron en enero, con lo cual son noticias tristes. Algunos empleados han estado contando algunas cosas en foros, en Twitter, en por ahí, y decían que, bueno, pues que se esperaban un poco estos despidos porque la fundación y la corporación se quieren centrar en los proyectos, digamos, más rentables. Porque, por ejemplo, tenían un montón de personas dedicadas a cosas como el proyecto este de Servo, cosas como Rust, cosas, digamos, que son un montón de proyectos académicos y que en anteriores ocasiones pues quizás tenían más colaboración de otras empresas que ponen y que aportan muchísimo dinero al software libre como IBM, Red Hat, Microsoft, Google, universidades de todo el mundo, etcétera, pero que pues son cosas de las que no sacan dinero. Entonces quieren centrarse en lo que les da dinero y en cosas que puedan intentar recuperar la tendencia de Firefox hacia arriba, porque lleva una década casi, por decirlo de alguna forma, en la que cada vez Firefox es menos relevante. Entonces, a ver si lo consiguen. Por cierto, hablando de cosas que en el pasado fueron muy guays y ahora ya están un poco peor, la gente de Nokia, o mejor dicho, los de HMD Global, que son los que venden los teléfonos Nokia, pero para hacernos una idea yo siempre suelo decir Nokia, ha recibido 230 millones de financiación extra por parte de varios inversores, pero entre ellos, interesantemente, Google y Qualcomm, es decir, los que ponen el sistema operativo para los teléfonos Nokia y los que ponen los procesadores a la mayor parte, digamos, de la tecnología interior. Con lo cual es un acuerdo muy interesante y recordaréis que hace unos 2 meses vimos cómo también habían vuelto a abrir más y más oficinas en Finlandia para intentar centrarse, volver a expandirse a su propio software, sus propios servicios, es decir, que sus móviles Android tengan algo diferenciador, más allá de que son unas versiones de Android puras, que se actualizan muy rápido, o que son las que más rápido se actualizan incluso, etcétera, sino que, oye, pues tener algo más. No sabemos muy bien qué más, pero no simplemente centrarse en las ventas de hardware, pues que ya sabéis que apenas tienen margen. Hablamos también de las llamadas de Telegram, que estuvieron la semana pasada en beta, ya están disponibles. De momento solo funcionan para llamadas individuales, pero se sospecha o se rumorea que están preparando las llamadas en grupo para finales de año, con lo cual quizás en 3-4 meses las tengamos disponibles. Pero bueno, antes rápidamente, el patrocinador de esta semana ya sabéis que es el MIB, el Master Internet Business de ISDI, el primer máster integral de transformación, especialización y profesionalización del negocio digital, donde podrás obtener conocimientos claves en clases magistrales con los mejores expertos digitales. Tiene un proyecto troncal, grande, gigante, buenísimo, en el que vas a emplear toda una visión estratégica que consigues en la digitalización de una compañía real que creas, es decir, dentro del curso, dentro del máster, montas tu propia empresa. Con dinero real, con metodología real, con realidad pura y dura, ¿no? Así que pasaos por el enlace que están en las notas del episodio para ver este MIB, este Master Internet Business de ISDI. Y ahora quiero hablar de dos compañías. La primera, dos noticias de Microsoft. La primera presentó la Surface Duo, por fin. De momento solo se va a vender en Estados Unidos a un precio de $1,400, muy cara. Pero bueno, es un producto casi único en cierto sentido. Y ya digo, 1 de septiembre, $1,400 solo en Estados Unidos, un dispositivo muy interesante, pero que a ese coste pues rasca bastante. Tampoco esperaba yo que costase menos de $1,000, pero espero que por lo menos vendan lo suficiente como para llegar a una Surface Duo 2. Veremos, veremos. Y el otro producto de Microsoft, que es la Xbox Series X, la próxima videoconsola, también confirma fecha. Hasta ahora sabíamos, o pensábamos, o nos habían dicho Microsoft, llegará para el periodo navideño de 2020 y ahora ya sabemos que va a llegar en noviembre. No sabemos específicamente qué fecha, Ya sabéis que hay como tres grandes lanzamientos, el lanzamiento japonés, el lanzamiento norteamericano y el lanzamiento europeo, y luego el resto de países va llegando semanas o meses después. Se sospecha, el rumor es que es el 6 de noviembre para Norteamérica, con lo cual puede ser que sea esa misma semana en Europa, o la semana siguiente, o 15 días después de Japón, no sabemos. Pero más o menos por esas fechas, en noviembre ya va a estar aquí la nueva consola, o las dos nuevas consolas, porque ya sabéis que va a venir con una segunda versión llamada Xbox Series S, más barata, sin lector de disco, con lo cual, oye, bastante chula. La otra compañía de la que quería hablar, Xiaomi, que celebró su 10º aniversario presentando el nuevo Xiaomi Mi 10 Ultra, un móvil bastante chulo con un montón de cosas y de componentes que yo creo que merece la pena probar. Tengo muchas ganas de tocar este teléfono y de momento sabemos que se ha puesto primero en el ranking de cámaras de DxO, este polémico ranking que pone un número a la calidad de las cámaras. Le han conseguido una cifra de un 130. Una de las cosas donde mejor nota saca este teléfono es porque tiene un zoom de 120x, de 120 aumentos, que obviamente es digital o híbrido, pero que puramente óptico tiene una zoom de 5x, con lo cual ya tenemos zooms en varios móviles muy, muy, muy potentes. Echadle un vistazo al móvil, porque aparte tiene de este zoom 120x, tiene también 120 Hz de pantalla, está muy, muy, muy bien. Y lo único que no me ha quedado claro es el precio, a ver si más o menos nos queda claro en breve. Y por cierto, una curiosidad sobre Xiaomi. En este 10º aniversario, que han hecho una especie de festividad en China y en otros países del sureste asiático, uno de sus fundadores reveló que casi, en vez de llamarse Xiaomi, se iban a llamar Dami. Y Xiaomi, para todos, que seguro que lo sabéis muchos de los oyentes, significa arroz de grano pequeño, arroz de miso. Y a su vez, Dami significaba arroz de grano grande. Y que al final se decidieron por Xiaomi, por arroz de grano pequeño, porque sus precios también eran pequeños y es como una especie de juego de palabras. En fin, qué cosas tienen. Pero bueno, hablamos de muchas cosas más. Hablamos de Airbnb y Blockbuster, la cadena de alquiler de VHS, DVDs, etcétera, mítica de los 80 y de los 90, que ya sabes que solo queda un establecimiento abierto en todo el mundo. Y lo que han hecho ha sido colaborar para que aquellos que iban cerca, está en Oregón, en Estados Unidos, puedan alquilar la tienda en Airbnb para pasar allí la noche con sus amigos. Han montado una especie de sofá, salón, con palomitas, una pantalla grande, un proyector, etcétera, con lo cual tú tienes, por decirlo de alguna forma, la tienda para ti solo y puedes pasarlo y entretenerte con, ya digo, con tus amigos, con tu familia. Es un poco el sueño de muchos niños de los 80 y de los 90, pero bueno, vamos a ver si más allá de la nostalgia o de esta, esto no deja de ser una campaña de marketing, obviamente. Pero oye, puede ser algo curioso, sobre todo ahora con estos temas de alternativas a los cines, pues en vez de pagar 80 euros por ir un montón de amigos al cine, os alquiláis un Blockbuster, os alquiláis un sitio de estos y la veis en un proyector una película. Yo qué sé, quién sabe, pues será por ideas. De muchas más cosas hablamos. Hablamos de 1Password para Linux, hablamos de el seguimiento o el seguidor de labios del HTC Vive, de estas gafas de realidad virtual con este accesorio extra que presentaron hace unos meses, que ya empiezan las demos, ya empezamos a ver cómo funciona, cómo realmente esto puede servir tanto para videojuegos como para apps de realidad virtual, que digamos tu avatar o el personaje de tu videojuego sea capaz de imitar las cosas que digas, es decir, que mueva los labios de la misma forma que los mueves tú. Y de muchas, muchas, muchas más cosas. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, gracias a ISDI por patrocinar y sobre todo gracias a los colaboradores que estáis ahí apostando en Ko-fi y en Patreon. De verdad, muchísimas gracias y ahora ya sí me despido hasta el próximo episodio.